Libro de los Cantares, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Déjeme leer el versículo 1 y 2, y todos, por favor, lo hacemos en el 3. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Todos en el 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce para mi paladar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Y queremos rogarte en esta noche, en estos pocos minutos que tenemos para estudiar tu palabra, que sean suficientes para poder aprender lo que tú eres, lo que tú representas y lo que quieres ser en nuestra vida. Por favor, quita cualquier distracción de nuestra mente, de nuestro corazón. Estamos en tu casa y queremos aprovechar al máximo de estar en tu presencia. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Los nombres de Cristo han inspirado a una cantidad enorme de poetas cristianos, han inspirado a una cantidad enorme de cantantes cristianos. Y es porque el nombre de Cristo es el más sublime, el más dulce, el más precioso que jamás cualquier oído humano pueda escuchar. El nombre de Jesús no es un nombre distinguido de Él. Hay cantidades de nombres. Y Jesucristo procura por todos los medios hablarnos a nosotros con diferentes figuras literarias. Él utiliza, así como utiliza un símil, utiliza una alegoría, utiliza una metáfora, utiliza una parábola, utiliza una analogía. La razón por la que Jesucristo va y recorre por todas estas técnicas hermosas de la literatura es porque Él quiere que nosotros podamos verle a Él desde todos los ángulos, que no quede en ninguna parte de su persona, de su carácter, de su temperamento, de su forma de ser, de su humildad y de su majestad, de su deidad y de su divinidad, que no quede ninguna parte de esa sin que nosotros podamos comprender. La semana pasada, nosotros iniciamos esta nueva serie. Quiero agradecerte públicamente, hermana Leti, por el trabajo maravilloso que estás haciendo. Sé que los hermanos se levantaron el domingo pasado a solicitar los bosquejos, a pedir pues las copias, porque están estudiando y me da mucho gusto, porque estamos llamando la atención, estamos motivando, estamos inquietando a la gente a poder penetrar y a poder nosotros profundizar más en la persona de Jesús y de su palabra. Me inspira muchísimo más los correos electrónicos que recibimos y de hermanos que nos dicen, pastor, sus mensajes nos son de mucha ayuda para nosotros. Y queremos agradecer, pues, nosotros todo esto. Es sumamente interesante, verdaderamente. La semana pasada vimos el nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros. Vimos el nombre de Jesús, que es prácticamente el nombre propio, el nombre personal de Jesús, que significa Salvador. Y vimos también el nombre de Cristo, que es el Mesías, que es el ungido. Pero ahora vamos a ver dos nombres. En realidad estábamos supuestos, como le digo, que es probable que sea el único domingo que nosotros no podamos en ningún momento, ver ya solamente dos. Todos los domingos vamos a ver tres. Y hoy, por razones de tiempo, y tengo que pedir disculpas a mi diácono, pedirte disculpas a ti, Miriam, y pedirle disculpas a George Solís, porque ellos tenían que dar palabras de bienvenida a nuestros misioneros en representación del seminario, de los diáconos y la escuela dominical. Pero el tiempo nos mata y quiero pedir disculpas. Se lo dejamos, por favor, para la próxima, y cuando venga la hermana Sandoval se aprovechan, ¿ok? Bien, sumamente interesante, en realidad, como digo, ¿cómo es que el Señor busca la forma de hacerse entender? ¿Cómo es que el Señor quiere que nosotros a Él le veamos, que veamos la bocina por este lado, que veamos la bocina por este lado, que veamos en toda su dimensión? Y eso es lo que Cristo pretende al hacerse notar y hacerse aparecer en la Biblia con otros nombres. Acabamos de ver, y yo lo que quiero es que, de todo corazón, que Dios bendiga su vida como la ha bendecido la mía. Comenzamos al principio hablando de los nombres de Dios y decía que no era justo y no era correcto que yo me apropiara y que yo me quedara con todo lo que yo conocía, porque yo sí verdaderamente he sido un recipiente, un balde que ha recibido constantemente cantidades desproporcionadas de bendiciones. Entonces sería un crimen y un atropello, y por favor no me lo perdonen nunca en la vida, de que yo me haya privado de decirles muchas cosas para que ustedes también sean bendecidos. Yo lo que deseo es eso todos los domingos en la noche. Por favor, no se desprenda. Vamos a navegar, vamos a volar. ¿Se recuerda de aquel nombre precioso que dimos de Dios, que es el León, el Dios Altísimo? El cristiano no nació para arrastrarse. El cristiano nació para volar, y volar muy en alto. Entonces yo lo que quiero es que todos nosotros podamos ser ese grupo de cristianos, que podamos volar, que podamos estar en otra latitud inimaginable. Garantizado está el éxito. Se lo garantizo con todo el corazón que su vida no será la misma, su vida no será igual. El testimonio del hermano Moreno, el testimonio de nuestra hermana Castellanos, los testimonios que se han dado acá de todas las cosas que Dios puede hacer y es posible de hacer, son una realidad. Venga conmigo a Cantares y no vamos a salirnos para nada de este libro. Cantar de los Cantares es un libro de Salomón. Y el capítulo 2, versículo 1, vamos a ver la primera. Yo soy la rosa de Sarón. Hay cantidades de nombres que se le apropian, que se le adjudican a Jesús. La Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios tipifica a Jesucristo, lo presenta como la sabiduría. Salomón en Eclesiastés, que es el libro más triste de la Biblia, presenta la vanidad de la vida, la transición en que la vida se da. Y el Cantar de los Cantares es un libro donde se refleja a la importancia de Jesucristo como y a la iglesia, en esa relación que tiene Cristo con la iglesia, y la iglesia como la esposa del Cordero. Pero aquí dice, yo soy la rosa de Sarón, y quiero decirles una cosa tan interesante. Mire, yo preparaba esto, y mi piel se ponía eriza. Y es, de veras que es una trampa eso de los libros, y más ahora con la computadora, porque empiezas a leer algo y no terminas, y nunca, it's a never ending, y empiezas a dig and dig and dig, y te das cuenta que cada vez que agarras una página y un link y todo esto, más encuentras. Hoy me ha tomado más de hora y media, o más de 2 horas promedio, más de lo que me toma un sermón cualquiera, un sermón normal. Quiero que usted aprecie lo que cuesta preparar todo esto, el documentarme y el prepararme para que usted lo pueda saber. ¿Qué es Sarón? En primer lugar, la rosa. Vamos a hablar despuesito de la rosa. ¿Qué es Sarón? Sarón está entre... es un valle que está entre el Monte Carmelo y está en una ciudad llamada Jope. El Monte Carmelo tiene muchas cosas importantes. Elías, el profeta de fuego, vivió prácticamente en ese entorno, en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo y Jope. Jope fue interesantísimo, porque en Jope se dieron un montón de milagros, no solamente con Cristo, sino que también en la vida de Pedro. Y además de esto, en Jope fue el lugar que Jesucristo utilizó para que Pedro recibiera el llamado a ir a predicar el Evangelio. Ese es prácticamente el valle de Sarón. El lugarcito que se llama, pues, el Sarón. Es un lugar entre Jope y el Monte Carmelo. El nombre científico, fíjese hasta dónde me... Yo dije, pa, qué voy a mencionar esto yo ahí, hombre. El nombre científico de la rosa de Sarón es Tulipa charonensis. El nombre científico de esta rosa tan especial, y más adelante si ahorita no le llama la atención y cree que no es nada novedoso lo que estoy diciendo, más adelantito se va a dar cuenta que sí. Esta rosa es única. Esta rosa no puede haber mutación. Esta rosa no se puede trasplantar. Esta rosa no puede hacer una unión. Es única. Es única. No puede venir usted y dice, voy a hacer un injerto de. No se puede. Sarón era un lugar altamente, una región altamente fértil. Y debido a eso, que era un lugar verdaderamente fértil, era un lugar de llanuras, era un área de abundantes pastos. La mayoría de los pastores del Monte Carmelo, de Jope, usaban esta parte del Sarón para llevar a todos sus rebaños a pastar. Fíjese cómo voy llevando todo esto en orden para que después podamos contextualizarlo y aplicarlo a nuestra vida. Sarón era un lugar tremendamente verde, majestuoso, una vista maravillosa, una abundancia impresionante de ganadería. Ahí habitaban muchas ovejas. Era el lugar apto para pastar. Esto significa una cosa. Jesucristo es la rosa de Sarón. Nosotros estamos en el lugar fértil para poder pastar. Estamos en el lugar donde hay abundancia de ovejas. Y si hablo de abundancia de ovejas, es el Sarón era el lugar correcto para que hubiera una reproducción de ovejas, en donde usted podía codearse literalmente con cantidades de ovejas y sentirse protegido. Lo que hemos descubierto muchos, que en realidad nuestra familia son los hermanos de la iglesia. Que en realidad aquellos que llevan nuestra sangre, aquellos que genéticamente nos podemos identificar, no pueden nunca ocupar el lugar que ocupan los hermanos de la iglesia. Hermano, déjeme decir una cosa. Si usted tiene una controversia, si usted tiene una diferencia contra un hermano en Cristo, ¿sabe una cosa? Fíjese que no es oveja, será cabrito. Le voy a explicar una cosa, porque dentro de la idiosincrasia de las ovejas no se pelean. Los únicos que se pelean son los cabritos con las ovejas. Las ovejas, ninguna de ellas se lastima, porque son del mismo común denominador. Tienen casi la misma estatura, tienen casi la misma formación. Entonces, este lugar era el lugar correcto, el lugar apropiado, el lugar, el perfil único, para que pudieran habitar un montón de ovejitas, para que pudieran pastar. La fragancia, ahora regresamos a la rosa, la fragancia de la rosa era extraordinaria. Y quiero contar algo, no lo pude corroborar como yo quise, vi nada más algo, pero muy escueto, y no quiero tomar como que esto es una realidad. La fragancia de la rosa es tan impresionante, es tan penetrante la fragancia de la rosa de Sarón, como tiene que ser tan penetrante la fragancia de Cristo en la vida de nosotros, que hay algo curioso. Fíjese que cada uno de los meses del año, mire, esa cosa es de veras, mire, yo ya nací con la boca abierta, pero eso me dejó aún más. Cada mes la rosa de Sarón da una fragancia distinta. En enero huele a una cierta intensidad, en febrero diferente, marzo y todos los meses. Cae entonces a mi mente, me cae el 20, que en una ocasión, saliendo ya de migración y entrando en el aeropuerto de Tel Aviv, dije, quiero llevar algo. Casi no hay mucha fragancia para caballero en Israel, más que una que se llama Esencia de Jerusalén. No muy me gusta, es muy penetrante. Pero quise yo hablar con la señorita dependiente, le digo, quiero llevar algo. Y ella me dice, mire, aquí hay estas botellitas, como de esos mini samples de perfumes, ¿verdad? Aquí hay estos, y se llama Esencia de Sarón. Y entonces dije, vaya curioso, pero esto me imagino que no se va a usar, sino que me imagino que será para adorno. Y yo dije, yo lo voy a agarrar, ¿verdad? Total, que cuando le veo debajo decía 180 euros. Ya no me gustó la fragancia, entonces la puse de regreso. Y yo le digo a la señorita, pero mire, le digo, y el tapón es de oro, o uno se toma aquí, o rejuvenece uno con esto. Mire, me dijo, se llama la fragancia de Sarón. Y cada una de las botellitas que están acá, en esta reglita, es la fragancia de cada mes que despide la rosa de Sarón. El cristiano no puede apestar. El cristiano no puede oler. El cristiano tiene una fragancia natural que se llama Jesucristo, la rosa de Sarón. Mis amados hermanos, pasaron muchas cosas en la vida de nosotros. En el momento que aceptamos a Jesucristo, nosotros quedamos marcados para toda una vida. Nosotros quedamos ya impresos, quedamos puestos aparte, clasificados para un uso exclusivo oficial. Y si Cristo está en mi corazón, y si el Espíritu Santo ha sellado mi vida con las arras del Espíritu Santo, yo he quedado marcado y mi vida tiene que transpirar la fragancia preciosa y dulce de nuestro Señor Jesucristo. Sarón, la fragancia de esa rosa es extraordinaria. La belleza de esa rosa es maravillosa. ¿Sabe una cosa? La vida del creyente es igual que esa rosa del Sarón. Tiene que atraer a otra persona a los pies de Jesucristo. Pero lo que más me gustó de todo esto, si todavía no le ha llamado la atención, y usted cree que ya sabía todo lo que estoy diciendo yo ahorita, le voy a contar una cosa. Es la rosa que está más expuesta a todas las plagas. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo puede ser? Una rosa tan hermosa, una rosa tan primorosa, una rosa tan especial. El lugar de donde viene es el Sarón, que es un lugar, piense una pradera, piense un lugar de 4 pulgadas, 5 pulgadas de alto, de espesor, el pasto, donde siempre está verde. Siempre está verde. No importa si es invierno. El invierno, lo más crudo del invierno, no hace lo que hace el invierno con nuestro zacate, quemarlo. Y ya aparece el desierto de Sahara aquí, muchos de los jardines de nosotros. Es impresionante que en Sarón siempre está verde. Pero lo más de todo curioso es que, y viendo, dice que es una de las únicas plantas en el mundo que es más atacada por todas las diferentes plagas. La cochinilla, el pulgón, el musgo, el moho, y especial, que no se los voy a poner los hermanos, porque probablemente, mire, las hermanas aquí me están, qué bárbara con lo que me acaban de presentar. Y es la más atacada. Ahora entiendo. Ah, se da cuenta mi hermano Mondragón. Se da cuenta mi hermana María. Se dan cuenta mis amados pastores, hermano Francisco. Somos la rosa de Sarón. Tenemos que ser los más atacados. Y van a venir plagas y plagas y plagas a querernos destruir. Afortunadamente, hemos sido nosotros curados. Afortunadamente, hemos sido nosotros rociados. Afortunadamente, ha venido un Señor que se llama Jesucristo con un pesticida que se llama la sangre del Cordero, que evita que toda plaga pueda pegarse a nosotros. Además de esto, en esa región se llevaron, como decía al principio, la mayor cantidad de milagros de Cristo y de Pedro. Pero lo más lindo en la vida de Pedro, Pedro, si viviera, no pudiera olvidar que fue en el Sarón donde Cristo lo llamó a predicar. Y esto no lo podrá hacer, esto no lo olvida nadie. Yo te cuento a ti que para mí el día exacto, te puedo decir la silla donde estaba, la fila donde estaba, la hora que era, el predicador que era, el sermón que predicó, cómo estaba yo, qué fue lo que pasó en mi vida, el lugar exacto donde el Señor me llamó al ministerio. Y ahí el Señor lo rescató. Pero vamos a ver ahora el lirio de los valles. Hay un himno muy precioso. Yo no sé, no aparece en el himnario bautista. Creo que en el antiguo Joe aparece, ¿verdad? Cristo es el lirio del valle, la rosa de los valles. Él es la rosa de Sarón. Es hermoso ese himno. Y ahora vamos con el lirio de los valles. Y aquí hay una cosa diferente a la rosa. Fíjese, el lirio de los valles. Mire lo distintivo, lo especial, lo importante de esto. ¿Sabe usted que Jesucristo es el lirio de los valles? Su nombre científico es la Convallaria majalis. No me pregunte, ¿qué es? No sé. Pero ese es el nombre científico que recibe el lirio de los valles. El lirio de los valles es parecido como el tulipán, si lo conocemos nosotros los tulipanes. Y tiene una algo peculiar, algo curioso, que crece en los valles, donde no crece ninguna planta. Por ahí dicen en inglés que we all have our peaks and our valleys. Los picos son los lugares más altos, los lugares más frondosos, y los valles son lugares donde hay piedras ya empezando a entrar en las faldas del desierto. Explique usted, o llegue a la conclusión, ¿cómo es que un lirio tan hermoso, un tulipán tan precioso como el que está viendo, pueda nacer en los valles, entre las piedras? Está reflejando lo que el cristiano tiene que ser. No importa a dónde estés, no importa con quién estés, si Dios está contigo, tú tienes que brillar. Tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Tienes que ser como el lirio de los valles, que en medio de las pruebas de la vida, ahí nosotros podemos florecer. El lirio de los valles crece en los valles como ninguna de las otras plantas. Los valles no son los lugares más apropiados para que las flores se puedan ver. Los valles, oiga esto, los valles en la vida del cristiano representan las pruebas. Mari y Rogelio no sabían que yo iba a predicar, ellos no saben, están recién llegando. Y acaban de mencionar, ¿para qué les sirvió todas estas lágrimas? ¿Para qué les sirvió todas estas pruebas? Dice, hemos crecido como pareja, como cristianos, como seres humanos. Ellos vienen condecorados. Ellos vienen hechos y derechos. Las pruebas en la vida, para eso, mis amados, las pruebas en la vida, no, mire, son utilizadas muchas veces. Y aquí es donde yo tengo que tener mi mirada consciente de qué es lo que está pasando en mi vida. O esto es un ataque de Satanás, o esto es una prueba de Dios. Si es una prueba de Dios, yo voy a salir adelante de todo esto. Y si yo he entendido que esto es una prueba de Satanás, yo voy a tener que pedirle la presencia de mi Señor y creer en mi corazón que es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Los tulipanes, el lirio de los valles en la vida del cristiano representan todas las pruebas. Los lugares, acaba de mencionar la palabra el hermano Rogelio, estoy de bajoneada. Los valles en la vida del cristiano son esas épocas, esas ondas, cuando estoy de bajón, los momentos más bajos de nuestra vida. Pero en ese lugar, y te voy a decir una cosa, en ese lugar, tan bajo a donde has caído o a donde el enemigo te ha llevado, ahí vas a fructificar. Ahí Dios te va a transmitir toda la capacidad para que tú puedas producir y para que tú puedas ser hermoso, elegante y sacar esta belleza de la cual está rodeada el panorama y la vista. Mire qué hermoso eso. Mira eso. Eso, hermanos, eso no es una pintura. Eso es algo hermoso. Vea, por eso cantamos un corito nosotros, y a veces no lo hemos entendido, ese corito que dice, yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor, porque veo en ti el rostro de mi Rey. Por eso yo te amo en el amor del Señor. El lirio de los valles, eso es Cristo. El lirio de los valles, el cristiano. El lirio, ¿sabe una cosa? Nunca deja de crecer. El lirio está total, toda la vida, creciendo, creciendo, creciendo. Aunque esté en el valle, esa es su característica sobresaliente. Y la pregunta de muchos es entonces esto. ¿Cómo es que una planta, esta es la pregunta, cómo es que una planta puede continuar su desarrollo en un hábitat que va en su contra? Yo escribí esto y llegué a una conclusión. ¿Cómo es que una planta como el lirio de los valles pueda mantener su estilo, su estatus de crecimiento que no se interrumpa, aún estando en un hábitat que va en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque igual es el cristiano. El cristiano debe de seguir creciendo, aunque todo le sea adverso. Aunque todo le sea adverso. Concluimos pues con esto. Concluimos con esto. Que los cristianos, cuando nos vemos involucrados en todo este tipo de pruebas, hemos descubierto que las pruebas son esencialmente eso. Son un escenario maravilloso que ha sido utilizado por Dios para que yo pueda crecer. El Señor me llevó a la Argentina a perder dos pedazos de mi corazón. El Señor me llevó a la Argentina, dice Rogelio, y me dice: pastor, hoy lo entiendo, para que en su propia cara le hayan dicho: usted es un ladrón. Para que le hayan dicho que todas las fotos que él tomaba en la Argentina y que las mandaba para acá, era porque cada foto tenía una cantidad de precio de dinero para que yo le enviara a él. Estúpidos hay en todo el mundo, ¿eh? Ese año fue suficiente. El lirio de los valles es esa planta, es ese tulipán, donde nosotros estamos, en un lugar adverso, en un hábitat que va totalmente en contra de nosotros, y ahí seguimos creciendo. Eso es Cristo, la rosa de Sarón, la rosa con la fragancia más hermosa, que despide una fragancia impresionante. Cada mes del año huele diferente. En el Sarón verde todo el año. No importa qué humo sea la temperatura, si es el verano más pronunciado, si es el frío más profundo, 15, 20 bajo cero, verde, lugar propicio para que se den todas las majadas y las ovejas puedan pastar y comer. Y el lirio de los valles, en esos momentos de calamidad, en esos momentos de bajón, en esos momentos adversos en la vida, Dios nos permite que sigamos creciendo. Rogelio y Mari van a estar en la puerta para poder recibir el abrazo, el afecto. Yo sé que algunos de ustedes todavía no lo han hecho, especialmente los hermanos que vienen de los Fresnos, y vamos a ponernos en pie para ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Te damos gracias por haber traído a Rogelio y a Mari. Te damos gracias por esta iglesia que es espectacular. ¡Qué bendición! ¡Qué orgullo! ¡Qué honor el mío de ser pastor de esta iglesia! ¡Qué privilegio, qué honor y qué orgullo ser miembro de esta congregación! La página se da vuelta y ahora a seguir luchando, ahora a seguir trabajando para seguir sacando de las bancas, de las filas, de las sillas de nuestra iglesia a otros hermanos que vengan y que expongan su vida por el Evangelio. Gracias, Señor Jesucristo, por ser la rosa de Sarón, por ser ese que despides esa fragancia hermosa. Gracias por ser ese lirio de los valles que en un lugar adverso, en un hábitat totalmente opuesto, siempre crece con la más grande hermosura. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Sigue bendiciendo este ministerio hoy y siempre. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Qué glorioso es andar con Él.